Bueno, Saide, vamos a seguir hablando de la reunión de esta tarde en Moncloa, de Junqueras también, pero tenemos que hablar a continuación de las pensiones. Han sido años de negociaciones, ya hay por fin fumata blanca, tenemos reforma de las pensiones, al menos una primera parte, un acuerdo que han alcanzado el Gobierno y los agentes sociales. Y de esa reforma vamos a hablar con José Ignacio Conde Ruiz, que es subdirector de FEDEA, experto en el sistema de pensiones, miembro del Consejo Asesor de la Vicepresidencia Económica. Señor Conde Ruiz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hay acuerdo, pero en cierta forma la patata caliente, que es el factor de sostenibilidad del sistema, se ha dejado para más adelante. Y eso promete ser peliagudo. Vamos por parte. Dicen los sindicatos que este acuerdo da certidumbre a los pensionistas actuales y a los futuros. ¿Está usted de acuerdo? ¿Comparte esta impresión?
Bueno, digamos que a medias, ¿no? Yo creo que el acuerdo, por así decir, bueno, digamos que plasma en un papel lo que se acordó en el Pacto de Toledo, eso es verdad. Pero digamos que, por ponerlo así de una forma sencilla, como que se ha acordado lo fácil, lo sencillo, ¿no? Es decir, lo que todo el mundo está de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que las pensiones pues deberían no perder poder adquisitivo, pues porque una persona se jubila con una pensión y, claro, en la medida en la que tú le das una pensión que va perdiendo capacidad de compra a medida que va sobreviviendo el pensionista, pues claro, es que no sabes tú, las personas no sabemos cuándo vamos a fallecer y, por lo tanto, tener una pensión que, digamos, que va perdiendo cada vez capacidad de compra, pues no es algo... te genera mucha inquietud, es algo que incluso no es eficiente porque es difícil asegurarte, ¿no?, en el sector privado, ¿no?, frente a esto. ¿Qué ocurre? Que esto, que lo podemos llamar la suficiencia y que es necesaria, pues digamos que no es nada si al final no le garantizas una sostenibilidad. Y es ahí donde no se han puesto, donde no han decidido que la segunda parte, que es hacer que el sistema sea sostenible, es donde han decidido posponerlo para una segunda negociación. Y claro, es que al final, si no hay sostenibilidad, pues al final tampoco se puede garantizar la suficiencia, ¿no? Y eso es un poco, digamos, la parte que queda pendiente.
Bueno, ese factor de sostenibilidad que recogen pues otros muchos países, como por ejemplo puede ser Alemania o Suecia también, ¿no?, está presente en otras economías y en otros sistemas de pensiones en Europa.
Sí, no, efectivamente. No solo, es que digamos que al final esto es una cuestión aritmética demográfica, ¿no? Es que es lo que yo creo que al final los políticos intentan mirar sobre todo el corto plazo, pero no se dan cuenta que las pensiones hay que mirarlas en el medio y largo plazo y el tiempo se agota, ¿no? A mí me gusta verlo con un ejemplo muy aritmético, muy sencillo, ¿no? Y que además yo creo que hasta un niño lo entendería, ¿no? Básicamente, pues si ahora mismo hay entre 3 y 4 personas para pagar una pensión, pues lo que un poco el Parlamento estaría diciendo este acuerdo es que, bueno, donde ahora 3 o 4 están pagando una pensión, nosotros decimos en el Parlamento que en el futuro, cuando prácticamente haya 2, pues van a tener que seguir pagando exactamente la misma pensión, ¿no? Es decir, le estamos diciendo a los jóvenes, porque al final esto es una cuestión de justicia o las pensiones no dejan de ser un contrato entre generaciones. Es decir, esto no es como la sanidad, que lo que se paga hoy se recibe hoy. Es una cosa que tú estás pagando ahora cuando cotizas a cambio de que en el futuro te lo paguen a ti, ¿no? Y al final, pues bueno, en el futuro, pues seguramente estos jóvenes, pues que además, por otro lado, no necesitamos un entorno económico muy favorable hacia ellos, ¿no? Porque no hay más que mirar la educación, cómo gastamos menos o invertimos menos en educación que otros países, no hay más que mirar el mercado laboral, precariedad, y les impide incluso pues formar familias, etcétera. Les decimos, bueno, aparte de todo esto, nosotros decidimos ahora en un acuerdo o en un parlamento que nos vais a pagar las pensiones, aunque seáis la mitad de trabajadores por cada jubilado, y nos vais a pagar exactamente las mismas pensiones que se están pagando ahora cuando la demografía es más favorable. Esto, al final, esto no va a ocurrir. Es decir, al final estos jóvenes seguramente pues se acabarán yendo a otro país si es lo que les impones. Por lo tanto, lo que nos estamos jugando, si quieres, es la decisión de hacer la reforma con tiempo o hacerla ya sin tiempo. Pero realmente la reforma se acabará haciendo por una cuestión puramente aritmética.
Otro de los factores claves de esta reforma es que las pensiones vuelven a vincularse al IPC solo en el caso de subida de este indicador. ¿Esto va a disparar el déficit del sistema?
Bueno, el déficit ya sabemos que simplemente hacer esto, que como he dicho al principio me parece positivo, el déficit te lo va a aumentar según los estudios y según el escenario demográfico que uno imponga, ¿no?, en el estudio, que la proyección del gasto que quiera hacer, te va a suponer un aumento entre 3 y 5 puntos de déficit al año, de puntos de PIB, al año hasta el 2050. Y por lo tanto es por esto, por lo que decíamos, ¿no?, que el sistema es una medida necesaria, si quieres, para garantizar la suficiencia, pero realmente un poco pone en riesgo lo que sería la sostenibilidad, porque al final pues no digamos que te está aumentando mucho el déficit estructural del sistema, y esto es lo que va a llevar a una necesaria reforma donde realmente se toque, por así decir, se introduzcan medidas compensatorias a lo que implica el aumento de las pensiones por la revalorización con el IPC.
Además, se van a penalizar las prejubilaciones y se va a premiar a los trabajadores que quieran extender su vida laboral. ¿Cree que son medidas realmente disuasorias?
Bueno, a ver, es verdad que lo que uno debería observar en el futuro es que aumenta, a medida que aumenta la esperanza de vida, los trabajadores, por así decir, pues trabajan por más tiempo. Lo que ocurre es que esto tiene que ser de una forma flexible, ¿no? Es decir, tiene que ser no igual para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene ni la misma profesión ni la misma salud, y debería ser permitiendo la plena compatibilización entre la pensión y el salario, pues para que un trabajador no se acueste habiendo trabajado 40 horas a la semana y se levante por la mañana trabajando 0 horas. Tiene que ser una salida gradual del mercado laboral. Claro, la reforma que se ha metido ahora en este acuerdo, pues va a tener un impacto muy menor porque digamos que tiene efectos sobre las jubilaciones que son voluntarias, pero sobre todo, digamos que lo hace además de una forma, en algunos casos, que desde el punto de vista es injusta, ¿no? Porque digamos que lo que se va a hacer es aumentar las penalizaciones a aquellos trabajadores que ya han cotizado mucho, que son trabajadores que han cotizado por encima de la pensión máxima, que cuando se les aplicaba el coeficiente reductor, pues como estaban cotizando muy, muy por encima, pues al final la caída en la pensión no era tan grande y ahora se la quieren hacer mucho más grande, pero de alguna forma son trabajadores que ya habían cotizado mucho antes y por lo tanto yo creo que se tiene que hacer de una forma, por así decir, más justa, teniendo en cuenta todas las cotizaciones que se han realizado y no un poco lo que ocurre ahora, ¿no? Y la otra medida, que yo creo que quizás puede funcionar un poco, pero digamos que tiene que ver con la teoría del comportamiento, es decir, lo que se observa es que ahora mismo si tú te demoras la jubilación un año, pues te dan un 2% más de pensión, entre 2 y un 4% más de pensión hasta que fallece. Ocurre todo. Digamos, lo que les ha ocurrido un poco es, bueno, en vez de hacerlo así, dar ese 2% cada mes, ¿qué pasa si les damos una cantidad más grande al principio? Llegando a 12.000 euros, etcétera, 12.000, 13.000 me parece, por lo que he leído. Esto, bueno, pues puede implicar pues que algunos trabajadores que, a pesar de que sea menos recibir 12.000 de golpe que un 2% más hasta el fallecimiento, pero puede hacer que les anime un poco a poder demorar un poco la jubilación, pero como digo, el impacto de estas medidas que, bueno, que van quizás quitándolo de la penalización para los que cotizan por encima de la pensión máxima, que me parece una injusticia, pues van en la dirección correcta, pero no parece que vayan a tener un gran impacto.
Le quiero hacer una pregunta a Ana Martín.
Buenos días, señor Conde Ruiz. Yo quería insistir en esto de la penalización a las prejubilaciones porque durante la negociación, aunque esta reforma no entre en vigor el año que viene, el ministro Escrivá tenía mucho interés en que esa medida de la penalización entrara en vigor el 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque es entonces cuando decaen los ERTEs, probablemente será la última prórroga, la última extensión, y a partir de entonces entiendo yo que el gobierno se teme una importante ola de prejubilaciones. Era algo además por lo que los empresarios no han querido pasar, en lo que no han querido claudicar, y al final pues se ha pospuesto a la entrada en vigor, y mi pregunta es si el gobierno teme bien, si efectivamente se nos avecina una ola de prejubilaciones y de nuevos ajustes, por así decirlo eufemísticamente, del mercado laboral en el último trimestre del año.
Bueno, eso es un poco eso es difícil de un poco de anticipar, ¿no? Es verdad que algunas, sobre todo en la banca, ¿no?, que estaban ahí, quizás sean las más importantes, pero digamos que ahora mismo un poco lo que uno esperaría, que muchos de los trabajadores que están en ERTE, que están en el sector hostelero, pues si la hostelería va bien, yo creo que deberían incorporarse la mayoría de ellos. Es verdad que hay sectores que están ahora en plena reestructuración, pues como puede ser el sector financiero, etcétera, que quizás no tanto la prejubilación, que la prejubilación no la paga la seguridad social, la paga la empresa, ¿no? Pero sí en lo que estábamos hablando de este mecanismo de penalizar mucho más, ¿no?, sobre todo los trabajadores que han estado cotizando por encima de la pensión máxima, que lo van a posponer, creo, 10 años a partir del 2024, ¿no? Que a mí, como esta medida, también me parece muy injusta, porque es lo que decía, ¿no? Es que me estás penalizando sin tener en cuenta lo que se ha cotizado, y esto parece que no nos importa, pero me parece que es un tema del sistema de pensiones que es muy injusto, que no solo ocurre, que ya lo sabemos, ocurre así, y es decir, un trabajador que le va mal al final de su vida laboral, porque le ha ido mal, ha tenido la mala suerte de que ha coincidido su edad con una crisis, por así decir, pues resulta que le reduces mucho más la pensión que si le va mal al principio, lo cual para mí no tiene sentido porque, digamos que al final es un sistema contributivo, todas las cotizaciones deberían contar igual, y yo espero que en esa segunda fase, en la que dicen que van a entrar a negociar, que claro, vamos a ver en qué queda, ¿no? Porque una vez que das todo al principio, pues luego cuando negocias, no sé qué vas a ofrecer a cambio, pero bueno, en esa segunda fase yo creo que sí que se debería tener en cuenta pues considerar toda la vida laboral, porque el sistema actual yo creo que es muy injusto, y aquellos que conocen gente que le ha ido mal al final, pues se ha observado cómo le ha caído la pensión a pesar de haber tenido hasta 40 años de cotización.
Pues José Ignacio Conde Ruiz, gracias por acompañarnos esta mañana en Herrera en COPE, ha sido muy amable. Volveremos a hablar de la segunda parte de la reforma de las pensiones, de ese factor de sostenibilidad que ha quedado de momento aplazado, y hablaremos también de los autónomos que no han entrado a formar parte de esta primera reforma. Gracias, ha sido muy amable.
Muchas gracias, buenos días.